Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro, recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
En su apartamento va a subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras, solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Estoy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma, y siento en mi ser tus besos. No importa que estés tan lejos, estoy pensando en tu amor y a lo loco platico contigo. Te cuento de mi dolor y aunque me hagas feliz, no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. El cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueño. Contigo voy a soñar, porque quieran o no, yo soy tu dueño.
Sean todos y todas bienvenidos a este programa que se hace los miércoles de 9 a 10 de la mañana con Félix Posada, con Alejandra Borda, aquí en Encuentro Radio. Radio para la Comunicación Popular, hoy con un probable familiar, Lucho Gatica Silva. Félix, buenos días.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Alejandra. Buenos días
a todos los oyentes. Efectivamente es el famosísimo cantante de boleros chileno Lucho Gatica, que en los años 50 y 60 fue una verdadera estrella en eso que llamamos la farándula, la música popular latinoamericana. Él se radicó en México y el haberse radicado en México le facilitó la proyección de su carrera artística por todo el continente.
90 años fue una buena edad.
Sí, y hasta últimos años estuvo cantando, Daniel. Pero déjeme, por favor, mandarle un saludo muy especial a un gran amigo, compañero del equipo, que ahora está en su lecho de dolor en la Clínica Azul. Por allá por la zona de la avenida Suba, al señor Angelito, le están haciendo unos exámenes y ojalá pueda salir ya de sus problemas, que lo han tenido aquejado desde hace varios meses. Entonces, Angelito, sé que nos escucha, o si no nos escucha, ha sido uno de nuestros oyentes más fieles. Entonces, para él un gran abrazo en nombre de todo el equipo de CEPAL y el deseo de pronta recuperación para que pueda hidratarse bien como él se lo merece.
Muy bien, Angelito, ya saben entonces que por acá lo estamos esperando. Alejandra, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Había escuchado a Lucho Gatica?
No. La verdad, yo pensé que nuestra música de hoy iba a ser por parte de Amy Winehouse.
No, Amy Winehouse fue la que nos acompañó antes
de acompañó, pues yo me emocioné, pero no, me suena, pues es una voz bastante poderosa.
Sí, conocida, ¿no, Félix?
Es muy conocida y este bolero fue escrito en forma de ranchera por José Alfredo Jiménez. Y con el arreglo que le hicieron suena perfecto como un bolero, ¿no? La orquestación es magnífica. Yo creo que es la mejor versión de esta canción que la han cantado muchas personas, muchos cantantes en América Latina.
Entonces, mientras la gente se va conectando, terminemos de escuchar esa canción y ya venimos a empezar a trabajar, si les parece.
Contigo voy a soñar, porque quieran o no, yo soy tu dueño. Y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando en tu amor.
Agradecemos entonces a las personas que están conectadas, Félix, en Alemania, en Colombia, en México y en Estados Unidos.
Bueno, un saludo para todos ellos y que disfruten del programa y de la voz acariciante, embrujadora de don Lucho Gatica.
Buenos días, saludos a todo el grupo de CEPAL, en especial al impoluto maestro, dice Rodrigo.
Ya me lo imaginaba. Saludos para él y su carnal don Abundio.
Muy bien, Félix, hablemos entonces de la señora Luz Adriana Camargo, porque está encargada como nuevo, pues ya quedó nombrada como nueva fiscal, y quisiera preguntarle por la hoja de vida de ella, por los chicharrones en los que le va a tocar meterse a trabajar, y por qué renunció a Amelia Pérez.
Bueno, yo creo que la Corte Suprema hizo una muy buena elección. Estudiando la hoja de vida de ella, es una hoja muy completa, ella sí está especializada en lo penal. Un fiscal tiene que estar especializado en eso y no improvisar como hizo Barbosa. Ya prestó sus servicios a la Corte Suprema, ya trabajó con la Corte como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, trabajó en los casos del paramilitarismo en la época del gobierno de Uribe, le tocó investigar a muchos de los políticos y de los funcionarios del gobierno de Uribe que luego terminaron en la cárcel. Y tiene también experiencia internacional porque hizo parte como asesora de la comisión investigadora que creó las Naciones Unidas en Guatemala y que presidió el actual ministro de Defensa nuestro, Iván Velásquez. También estuvo prestando sus servicios a la Corte Interamericana.
Perdón, ¿ella tampoco la quieren en Guatemala?
No, para nada.
Ni un poquito.
Pero ha hecho una carrera desde el primer escalón de la burocracia judicial hasta ahora, para llegar a culminarla con el cargo de la fiscalía. Una persona de amplia experiencia, me parece que ha sido una servidora pública honesta, no se le señalan así ningunos escándalos ni problemas. A última hora, desgraciadamente, la competidora de ella, Amelia Pérez, que parecía ser la ganadora y que perdió el puesto por los trinos que había escrito en meses y años anteriores su esposo, lo que le valió pues el rechazo de la corte, no explícito, pero hecho claro a través del cambio de los votos, porque Amelia llegó a tener hasta 13 votos para en las pasadas rondas de elecciones dentro de la corte, y ahora quedó con un solo voto en la última elección, en la de ayer, que ya dio como ganadora a esta señora Camargo. Ella perdió todos esos votos porque los medios de comunicación se encargaron de revelar que el esposo de ella, que también ha sido juez y miembro del sistema judicial, tenía unas expresiones durísimas, no solamente contra periodistas, sino contra miembros de la Corte Suprema, Entonces, el esposo ensució lo que iba a ser un triunfo para ella, la culminación de su carrera como abogada. Lo que no es como muy digerible es que a última hora, en el día de ayer, a las 9 de la mañana, se hubiera presentado en la corte con una carta de renuncia tratando de bloquear o de sabotear lo que se sabía iba a ser una elección favorable a la señora Camargo. La corte leyó la carta, en la reunión que tenían leyó la carta y prácticamente declaró que no tenía nada que ver con eso porque la renuncia la debía haber presentado ante quien la nominó, que era el presidente Petro.
No ante ellos.
No ante ellos porque ellos no la habían nominado. Ellos recibieron los 3 nominadas de parte del presidente Petro. Entonces era improcedente presentar esa renuncia. Eso se veía era como un sabotaje para que la elección no se diera.
¿Cuánto tiempo duró la fiscalía?
Dura 4 años y seguramente le va a tocar la última parte de su periodo con un presidente que tal vez va a ser de línea ideológica diferente a la de Petro. Por eso interesa que ella haga una fiscalía verdaderamente imparcial, independiente, que asuma casos como los del hijo del presidente Nicolás Petro o el hermano del presidente, los casos en que están implicados funcionarios públicos por corrupción, caso de Álvaro Uribe, etcétera, con la mayor imparcialidad, discreción y efectividad posibles. Yo creo que si ella maneja eso con serenidad, seguramente va a sacar adelante y va a evitar que la fiscalía se siga degradando en su credibilidad y confianza ante el público, ante el ciudadano colombiano.
Pero es muy bueno eso que usted está diciendo, que es una persona que está preparada para el cargo, porque yo, la amistad de Barbosa fue lo que lo hizo llegar a la fiscalía sin ninguna preparación.
Exactamente, yo sí creo que está muy bien preparada. Además surge de una universidad que es de derecha, que es la Universidad de La Sabana. Ella es egresada de la Universidad de La Sabana y sin embargo, en su carrera profesional ha tenido una trayectoria independiente que no ha estado sesgada por cuestiones ideológicas y que le mereció que el presidente Petro, seguramente por recomendación del ministro Iván Velásquez, la nominara dentro de la terna, ¿no? Yo creo que de las 3 candidatas, la más adecuada y la que más se ajustaba a los criterios de la corte era esta señora porque ya había prestado sus servicios en la propia corte, ¿no? Es una veterana, digamos, no es que llegue a experimentar o a ver con qué sale un novato como Barbosa, que por primera vez navegaba en las aguas difíciles del derecho penal, ¿no? Ella no va a improvisar. Y yo tengo esperanzas de que la fiscalía en manos de ella se enderece y se convierta en la institución que creó la Constitución del 91 para proteger y defender los derechos de los ciudadanos y castigar los delitos, los criminales, tal como se tiene que hacer, ¿no?
Porque la importancia de la fiscalía en un país como este es importantísima, es grande para que estén entonces encubriendo entre amigazgos lo que hay que investigar. Sí,
pero también cuando le caiga el guante a los amigos de Petro, no podremos salir a chillar que nos están persiguiendo, porque la fiscal, si obra independientemente, va a tener que darle duro a los unos y a los otros, porque ella representa el Estado. Y el Estado es el pueblo colombiano, ¿no? Todo el pueblo, no solamente unos y otros. Y los otros, por otro lado, como privilegiados, sino todos por parejo, deberán recibir un tratamiento igual ante la Fiscalía. Eso es lo que aspira la mayoría de la ciudadanía.
Podríamos decir entonces que la Fiscalía, Félix, va a adquirir algo de dignidad, porque veníamos también de Néstor Humberto Martínez y unos escándalos de verdad reprochables.
Sí, ya lo dije en otro programa, que todos los fiscales que han sido nombrados desde que se inició esta figura jurídica a raíz de la expedición de la Constitución del 91, los dos únicos por los cuales saco la cara es el primero, que fue Gustavo Arias de Greiff, y Alfonso Gómez Méndez.
Nada más.
Nada más. Por el resto, no pongo la mano en el fuego.
Sin embargo, el sueldo de una fiscal o del fiscal tampoco es el más grande en comparación con otros, ¿no, Félix? Esto se hace no por plata, sino por...
Por prestigio, por que eso representa la culminación de una carrera judicial, porque en caso de que se haga bien el trabajo, seguramente eso trae beneficios también políticos para la persona que lo ha logrado hacer con equidad, con un verdadero sentido de justicia, ¿no? Todo eso involucra a la fiscalía. Muchos lo han buscado como planta de la plataforma de lanzamiento para ser candidatos presidenciales.
Sí.
Tal caso de Alfonso Valdivieso y del propio Néstor Humberto Martínez.
Sí, Barbosa.
Pero fracasaron. Barbosa ahora quiere, sí, a raíz de esa genial fiscalía, presentarse como el candidato que va a, digamos, enderezar los entuertos, los enredos y todas las cosas malas que según él ha hecho el actual presidente. Entonces, la fiscalía puede servir para lo uno o para lo otro.
Vamos entonces a tenerle fe a esta fiscalía, Félix, porque yo también siento que fue una gran elección y una hoja de vida inmejorable.
Sí, mucha fe y esperamos que esta señora no nos defraude. Yo creo que no nos va a defraudar, pero sé que va a haber críticas y muchas escándalos en la medida que tengan que tomar decisiones sobre muchos procesos judiciales polémicos.
Félix, escuchamos entonces la siguiente canción de Lucho Gatica. ¿Cuál será?
Podemos ponerla una de las más famosas de él, El Reloj.
El Reloj, claro que sí. Ya regresamos.
Es...
marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor, y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Yo sin su amor no soy nada. Desde el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca.
Bueno, son canciones que don Abundio y el ingeniero Rodrigo han paladeado en muchas bocas femeninas durante muchísimos años. Les han servido para concretar muchos de sus sueños de amor.
Félix, estás diciendo, Rodrigo, el reloj le marca las pocas horas a Mancera y a Barbosa. Sí, señor. Saludos de Omar Prieto también, que está acompañándonos hoy.
Saludos para el profe Omar.
Tenemos unas conexiones en Chile también. Muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Y quiero preguntarle, Félix, entonces, por lo que tiene que ver con la salud en Colombia, porque entonces otra vez estamos hablando del hundimiento de la reforma. Y no sé entonces qué de todo lo que se ha dicho, qué es cierto y qué no es cierto. Igual lo volverían a presentar, ya termina esto.
Bueno, yo creo que ese proyecto, tal como quedó, salió de la Cámara de Representantes y pasó al Senado, es un batiburrillo, una mezcolanza. No es el proyecto original del gobierno. Le cambiaron una cantidad de cuestiones, muchas de ellas contradictorias. Si eso se llegara a aprobar, lo que se quedaría sería una anarquía total en el manejo de la salud en el país. Yo creo que es preferible que lo hundan y que el gobierno lo vuelva a presentar, ojalá rectificando muchos de los ítems que hay en el actual texto de ese proyecto de salud. Se necesita la reforma de la salud, pero se necesita una reforma de la salud bien planteada, no para empeorar las situaciones, sino para tratar de mejorarlas. ¿Dónde se necesita especialmente? En la atención a los sectores de población más aislados de las grandes zonas urbanas, en esos departamentos de la selva amazónica, de la Orinoquía, en la costa del Pacífico. Se necesita que haya un verdadero cubrimiento para esa población, se necesita estructurar los centros primarios de salud, pero de una forma coordinada, no de una forma anárquica como pretenden algunos funcionarios del gobierno, que es ir utilizando el presupuesto actual dizque para ir construyendo centros de salud primarios y que muchas de esas construcciones queden a cargo de las juntas vecinales de acción comunal. Lo que me parece, en un medio como el colombiano, donde la administración está corrompida, dar paulo a que decenas de pseudocontratistas se enriquezcan con las necesidades que sí tiene el pueblo colombiano. Entonces hay que estructurar la cosa bien para que no resulte luego pasto del clientelismo, porque en el actual texto, gobernadores y alcaldes quedarían con un gran poder para manejar hospitales y las redes de salud, y eso ya hemos visto qué consecuencias trae el que los políticos manejen servicios básicos para la población como el de la salud. Entonces, veo que este proyecto se va a caer después de Semana Santa, a no ser que suceda el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces y que a los 9 senadores que se han negado a apoyar la ponencia del gobierno le resulten milagrosamente contratos, puestos para sus subalternos, etcétera, etcétera.
Y, ahí sí
y la Semana Santa les haya servido para reflexionar y cambiar su voto. En circunstancias normales está hundido, ¿no? Yo no creo que sea que tenga que ser una derrota apabullante para el gobierno, porque el gobierno tiene posibilidad de volverlo a presentar, ¿no? No es que hundido este proyecto ya no se puede volver a hablar de reforma de salud. Se puede volver a presentar, y esto, como en el deporte, hay que insistir e insistir, porque, como dicen por ahí, a la tercera puede ser la vencida, ¿no? En Estados Unidos también, cuando Barack Obama presentó un proyecto de reforma de salud, los republicanos y un sector de su propio Partido Demócrata se opusieron terminantemente, y él tuvo que negociar parte del paquete para lograr la aprobación, ¿no? No pudo imponer todo el programa como él lo quería, pero sí logró algún avance para beneficiar a los sectores de población más débiles de Estados Unidos, sobre todo los negros, los hispanos y los blancos pobres. Creo que esa lección podría servirle al presidente Petro como para recomponer o reorganizar la nueva propuesta.
Y es que se están enfrentando muchas peleas al tiempo desde el gobierno, porque ayer estaban también con lo de la moción de censura Félix contra Iván Velásquez por el debilitamiento de la fuerza pública, que es lo que más le reclaman. ¿Esto tiene entonces alguna finalidad concreta o se va a quedar ahí en eso?
Ayer fueron 2 ministros los que tuvieron que enfrentar moción de censura. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Como en todos estos debates parlamentarios, hay exageraciones de lado y lado. Los que los acusan, pues extreman los posibles errores que hayan podido cometer. Los que los defienden los exaltan por los cielos como si fueran, digamos, funcionarios caídos del cielo. Ni lo uno ni lo otro. Han tenido aciertos, han tenido errores, pero creo que no justifica la destitución como la pedían los sectores.
Me parece que lo ha hecho mejor, Félix.
En mi concepto, yo sé que va a ser muy discutible Iván Velásquez, porque Iván Velásquez ha sido consecuente con su política, la que defendió toda su vida como funcionario judicial, de respeto a los derechos humanos, de, ante todo, proteger la vida de los más débiles, de los niños, de las mujeres, etcétera, evitando que el ejército volviera a recaer en esos operativos de bombardeo donde solían caer muchas personas inocentes, en vez de los guerrilleros o de los bandidos a los que estaban persiguiendo. Ha tratado de humanizar el servicio militar, ha tratado de limpiar el generalato y la alta oficialidad de gente comprometida en violaciones de derechos humanos, ha tratado también de evitar que nos hundamos de nuevo en una guerra interminable. Por eso, aunque para muchos sectores de la derecha, Iván Velásquez ha sido un cómplice de los grupos armados ilegales y lo acusan de haber permitido que ellos retomen control territorial de buena parte del país, creo que en el esfuerzo de pacificación, el aporte de un ejército que respeta los derechos humanos, que respeta a la población civil, que respeta las protestas de sectores indígenas, aunque estén infiltradas por grupos armados ilegales, es un buen ejemplo de moderación, es un buen ejemplo de que el ejército no tiene que convertirse en una maquinaria de guerra y de muerte como lo convirtieron anteriores gobiernos. Ojalá, una vez pasado este gobierno, quede una impronta dentro de la oficialidad del ejército de respetar derechos humanos y de no tomar actitudes belicistas, beligerantes, como la única que pueden tomar los militares que tienen el mando de las Fuerzas Armadas.
Félix, las últimas dos semanas han habido dos propuestas de dos personas de la derecha que quisiera conocer su opinión. Y es que la FORI, por un lado, está insistiendo en que se arme, el gremio ganadero se arme. Y también la propuesta de Álvaro Uribe de que la gente dé una platica en Antioquia para las vías 4G. ¿Esto es con el fin de qué hacer estas propuestas que parecen a veces chistosas nomás?
No, la FORI lo hace en serio. Como en realidad en algunas zonas del país, en la costa atlántica, zonas del Cesar, de Bolívar, los grupos armados ilegales han reactivado sus operativos de secuestros, de extorsiones, etcétera. La gente está descontenta y está inconforme con la aparente incapacidad del Estado para controlar las acciones de esos grupos. Como él es el representante de los ganaderos, sí, digamos de los hacendados, grandes, medianos y pequeños, entre ellos el ingeniero Rodrigo, él hace parte de ese gremio ahora, ese gremio le ha exigido a la FORI que le, a su vez le pida al gobierno un cambio de políticas para que se puedan controlar las acciones de esos grupos armados. Entonces la FORI muy inteligentemente propone que se armen disque unos frentes civiles de autodefensa. No lo llama así autodefensa porque la palabra implica muchas cosas en Colombia ahora.
Pero sí.
Sí, en combinación con las autoridades civiles y militares de los territorios. El ministro Iván Velásquez ha dicho que si esos frentes actúan dentro de los lineamientos de respeto a derechos humanos, a la política que ha establecido el gobierno para respetar los derechos de los ciudadanos, de pronto podrían ser una ayuda. Pero no es que los haya aprobado, sino que dice que puede ser una alternativa en caso de que la situación de orden público se siga degradando en muchas regiones del país, ¿no? Y en cuanto a lo segundo, lo de la campaña de Álvaro Uribe, pues él sabe que eso no se va a dar. ¿Quién va a dar $1,000,000 en Antioquia? Solamente los ricos y cierta clase media pues, podría, en caso de ser convencidos de la bondad de la propuesta de Uribe, de dar una plata, pero es que la construcción de una carretera insume miles de millones de pesos. Eso no se puede hacer con colectas, eso se tiene que hacer a través de dinero del Estado, contratos en grande con inversionistas privados, pero lo que hace Uribe a través de esta colecta es presentarse como el adalid de la antioqueñidad, el adalid de la gente que está en contra de Petro y hace presentar a Petro como el culpable número uno de que ciertas obras públicas no se estén desarrollando en Antioquia y en esa zona que llamamos la zona paisa del país. Con eso está cimentando el terreno para que la gente, dentro de 2 años, cuando estemos en campaña electoral, rechace terminantemente toda candidatura que vean aliada o amiga del gobierno de Petro, acusándola, entre otras cosas, de haber sido insolidaria con Antioquia, de haber perseguido al departamento. Aquí está la demagogia de que han tomado a Petro en Antioquia como un enemigo del departamento, el que ha paralizado las obras públicas, el que ha paralizado la inversión. Y algunas expresiones de Petro, que no han sido muy afortunadas, le han servido de bandera a estos sectores políticos. Entonces, aunque resulte aparentemente una ingenuidad de Uribe, detrás de la ingenuidad está el afán de galvanizar, de unir contra Petro a la mayor parte de la población de Antioquia.
Le voy a leer una opinión que está dando Rodrigo y después nos vamos con Lucho Gatica también para que compartamos música con los oyentes. Félix dice, el temor en el campo proviene del clan del Golfo que cogobernó y creció en el gobierno Duque.
Pues en ciertas zonas sí, Rodrigo, pero en otras zonas no es así. Por ejemplo, en Nariño en este momento hay 5,000 personas confinadas municipio de Samaniego, si no estoy mal, por la lucha entre varios grupos armados. Hay lucha entre cuatro grupos armados por el territorio, y no son propiamente los del Clan del Golfo los que están allí involucrados. Los confinamientos en ciertas partes del Chocó han sido ordenados por frentes del ELN. En el sur de Bolívar hay una confrontación muy fuerte entre el ELN, que está aliado con los mordiscos, en contra del Clan del Golfo. Entonces, todo va cambiando. En norte de Santander ha habido también secuestros, violaciones a los derechos humanos, y allí el control lo tienen frente del ELN y de las disidencias de la FARC.
Entonces, son muchos actores, Felipe, son demasiado... que hay que rogarles, negociarles.
Sí, si fuera un solo actor el culpable de la inseguridad, sería relativamente fácil, digamos, solucionar el problema, pero es que cada región tiene una composición política y político-militar muy diferente. En el Caquetá hay también una sensación de inseguridad.
¿En el Chocó?
En el Chocó, y en el Caquetá no está el Clan del Golfo, ni en el Putumayo está el Clan del Golfo. Entonces yo le diría a Rodrigo, en zonas como el sur de Bolívar, nordeste de Antioquia, Urabá, domina el Clan del Golfo y es el culpable del problema de la inseguridad, pero en otras zonas hay otros actores político-militares que están causando esa sensación, no solamente sensación, sino esa realidad de inseguridad.
Lucho Gatica tiene hoy canciones para acompañarnos, Alejandra, porque es música muy romántica.
Ay, bendito.
¿Con cuál nos vamos, Félix?
Pues otra canción muy famosa que también la cantaron algunos cantantes de la primera nueva ola, La Barca. Creo que la cantó Luis Miguel también.
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos. En la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir, cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
Félix, yo quisiera preguntar por algo que me compete mucho como ciudadana bogotana. Tenemos retrasos, al parecer, otra vez de unos 3 años con el metro. Y bueno, también Petro salió a decir que lo mejor era que igual se hiciese subterráneo en algunas partes del metro. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan complicado que en Bogotá, la capital de un país que después de todo es productivo, sea tan complicado hacer un metro?
Bueno, Alejandra, Bogotá es una ciudad que ha tenido una tradición de clientelismo. Es un centro donde está reunida la mayor parte de la burocracia estatal, y tradicionalmente la administración del distrito ha estado influenciada por todos esos jefes políticos que luchan por sus pequeños intereses y que han detenido el verdadero progreso de la ciudad en muchos aspectos. Bogotá se organizó en la colonia como un centro administrativo. Aquí funcionó el virreinato y se creó, digamos así, una casta de gente que vivía del erario público, como funcionarios o contratistas del erario. Y eso se siguió a través de la República hasta nuestros días. Buena parte de Bogotá, de la ciudadanía bogotana, ha vivido del Estado, directa o indirectamente. Como acá se concentran las rentas del Estado, las que se recogen de todo el país, Bogotá, gracias a ese centralismo, ha contado con muchísimos recursos para alimentar esa burocracia. Y la administración distrital también ha sido víctima de esa maquinaria clientelista. Recuerdo que por los años 30 había situaciones parecidas en la administración de Bogotá. Había también políticos que feriaban los puestos públicos en Bogotá y que a su vez hacían cambalaches con el gobierno nacional para darle apoyo en el Senado y en la Cámara. Había uno que llamaban el Sapo, un señor creo que se llamaba apellido Gómez, que era un político bogotano de esos de vieja raigambre clientelista, que tuvo el control de la burocracia oficial en Bogotá por varios años, y ese no fue el único caso. Entonces Bogotá ha sido afectada por esa maquinaria clientelista y ese ambiente clientelista burocrático, donde muchísima gente depende de las decisiones que se toman en las administraciones, tanto distrital como nacional, para sus empleos, para sus contratos, etcétera, ¿no? Ciudades como Medellín han tenido una tradición empresarial independiente, han tenido una casta, yo diría más que una clase, una casta empresarial, hombres emprendedores. De hecho, allí se creó la primera industria del país con los dineros del café en los años 10, 20 del siglo pasado. Entonces, Medellín, la mayor parte de su vida política ha estado dirigida por ese tipo de empresarios, como el ingeniero Rodrigo, que nos hace el honor de escucharnos. Gente activa, gente, digamos, de vanguardia, que está echada que para adelante, que no le teme a ciertos riesgos. Y mientras Medellín tiene su metro, ya con varias líneas, tuvo su tranvía, tiene sus líneas de cables, etcétera, Bogotá todavía está luchando con un proyecto de una primera línea del metro. Petro tiene razón en cuanto que hubiera sido muchísimo mejor que el metro hubiera sido subterráneo, pero las cosas se dieron de otra manera. Ya hay unos contratos firmados para hacer la línea por el aire, pues, línea elevada, el metro elevado, y echar para atrás esos contratos implicaría infinidad de pleitos y de problemas jurídicos que harían que el metro no se estrenara en el 2028, sino que por allá en el 2040, cuando sus nietos estén ya grandes, de pronto se abría esa primera línea. Él tiene razón, pero lo que no hay es la oportunidad para cambiar el contrato inicial. Eso ya se firmó, hay plata invertida. Entonces, es muy difícil cambiar esa situación, porque los contratistas chinos seguramente aceptarían cambiar, pero les tendrían que pagar una indemnización sí, tremendamente alta, y se perderían muchas de las inversiones que se vienen haciendo. Entonces, yo creo que del ahogado del sombrero, terminar esta primera línea, y ya la otra línea, la que se está proyectando para otras localidades de Bogotá, esa sí debería ser subterránea.
Subterránea, sí. Eso sería lo ideal.
Sería la idea. Sí. Eso es lo que yo podría decir sobre esto.
Félix, quisiera preguntarle entonces ahora por algo fuera del país, y es que el lunes en la noche, pues ya este señor Ariel Henry dijo, bueno, está bien, me voy, y en Haití dijo, ya, ¿quieren que me vaya? Pues me voy. Listo, Félix. Eso era lo que pedía alias Barbecue, ¿no? ¿Ahora qué va a pasar? Ya, ¿ahora qué?
El país está completamente destruido institucionalmente. No hay primer ministro. Ariel Henry, no sé a quién le renunció, porque sí, él está en Puerto Rico. Él no ha podido viajar a Haití, ni creo que le convenga viajar a Haití. Y se va a intentar seguramente por parte de la élite mulata de allí crear una especie de administración interna mientras supuestamente se programan elecciones para el 2025, pero en la práctica la ciudad de Puerto Príncipe, la capital, está en manos de unas cuatro grandes pandillas, una de las cuales, una de las principales, es la del señor Barbecue, que ahora resultó líder político. Ahora está hablando de una revolución, ahora está hablando de traer un gran cambio institucional para el país. Ellos, que han sido los que le han sacado partido al quebrantamiento de todo el orden institucional, a la violación de los derechos de la población civil, los que han hecho saqueos, masacres, asesinatos, violaciones, etcétera, ahora resultan ser los líderes del cambio político en ese desgraciado país.
Félix, ¿es cierto que algunas de esas pandillas son caníbales o es mentira?
Algunas pueden haber caído en esa situación, no me extraña, porque hay más de 400 pandillas ahora en Haití. Y dicen que la avenida del aeropuerto, que es la única salida que hay para que alguien de extranjero nacional salga de Puerto Príncipe, está tomada también por las pandillas. Y las pandillas pues someten a extorsión a los peatones o pasajeros que van en los carros. Y el que no se somete, pues, puede sufrir consecuencias trágicas para su vida. Entonces, inclusive la embajada de Estados Unidos está enviando a sus funcionarios y otras embajadas a República Dominicana, que es el país vecino en la isla, ante la situación que está de orden público que se está deteriorando por completo. Las pandillas se parecen mucho en su accionar a lo que había en El Salvador antes de la llegada a la presidencia de Nayib Bukele. Por eso Nayib Bukele se ha ofrecido a pacificar el país de Haití.
¡Qué gran corazón tiene!
Así es la solidaridad de los grandes hombres de América Latina. Ese es el único que se ha ofrecido como a hacer algo, entre comillas, por la población de Haití. Porque de resto, las grandes potencias, comenzando por Estados Unidos, no quieren meterse en ese berenjenal.
Pero no quieren mandar ejército, pero dinero sí dicen que están dispuestos a dar.
El dinero han enviado mucho y se lo han robado casi todo, ¿no? Recuerde usted que después del terremoto hace 10 años, que hubo 300.000 muertos y quedaron más de medio millón heridos, hubo mucha ayuda, llegó mucha ayuda a Haití, pero esa ayuda se perdió, no solamente en manos de los políticos de Haití, sino que esto es lo más serio, en manos de los mismos funcionarios de esas agencias de ayuda internacionales. Hubo muchos hechos de deshonestidad por parte de esos funcionarios.
Félix, yo no sabía, estuve viendo un video donde la casa presidencial de Haití desapareció definitivamente después del terremoto, que quedó, se lo fueron robando poco a poco.
Claro, es que todo está en manos de las pandillas. Las pandillas han ido desocupando, digamos, han acabado con la infraestructura, la poca que había en esa ciudad.
El aeropuerto lo tienen también tomado, cerrado.
Eso, exactamente. Entonces, por eso digo que hablar de que va a nombrarse un reemplazo de Ariel Henry, el antiguo primer ministro, me parece como una ironía, porque quienes están mandando, quienes tienen el poder, son los pandilleros. Una policía, la policía ya no existe.
No hay.
Tenía apenas 500 miembros. Muchos de ellos han sido asesinados por las pandillas o se han convertido en pandilleros, como el señor Barbecue. Entonces, como el país es tan pobre, tan periférico, tan aislado de los centros de poder en América Latina y en el mundo, creo que esa situación de desorden, de inestabilidad, va a durar mucho tiempo sin que esto atraiga las luces de un mundo que está ahora pendiente de la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, y sobre todo del conflicto en Gaza, que sí amenazan los intereses de las grandes potencias, tanto de Oriente como de Occidente. Desgraciadamente, a Haití le toca el puesto o el rol de el último de la fila, y al último de la fila a veces no le llegan ni las sobras de los dineros y de la atención del público del primer mundo, del llamado primer mundo.
Sigamos entonces, Félix, en preguntas internacionales, porque pues las campañas de elección en México empezaron hace rato, pero pues puntualmente desde el 1 de marzo. ¿Seguimos pensando o no era tan cierto que Claudia Sheinbaum probablemente sea la ganadora más fácil?
Todas las encuestas lo dan así, el 2 de junio se hace la elección, yo creo que va a ganar. Es la candidata de Andrés Manuel López Obrador. En estos meses, en esta semana, le han sacado una cantidad de denuncias y escándalos a Andrés Manuel López Obrador. Han arreciado las acusaciones contra los hermanos, los hijos de él, que han recibido dinero de los carteles de la droga, que sus campañas anteriores recibieron dinero del cartel de Sinaloa. Bueno, cosas que aquí causarían asombro entre los periodistas colombianos, la forma tan descarnada y como tan sin hígados, como están atacando a Andrés Manuel López Obrador ciertos periodistas de la televisión, de la radio y de los periódicos mexicanos. Están en una campaña electoral que saben que la van a perder los sectores de derecha, por eso están arreciando contra Andrés Manuel López Obrador, para tratar de cambiar una marea popular que se inclina visiblemente por Claudia Sheinbaum, que fue alcaldesa de Ciudad de México. Entonces yo creo que...
¿Qué porcentaje le dan en las votaciones?
Más del 60% y le lleva como 25 a 30 puntos en muchas de las encuestas a la rival, que es una senadora de origen indígena, Xochitl Gálvez, sí, que está apoyada por el resto de partidos, ¿no?
El PAN, el PRI y el PRD.
Los antiguos partidos tradicionales de México. Entonces, lo más seguro es que Sheinbaum quede como presidenta, va a asumir la presidencia creo que en octubre, antes la asumían en diciembre, ahora la adelantaron, para que el periodo entre la elección y la toma del poder no fuera tan grande, porque cuando ganó Andrés Manuel López Obrador tuvo que esperar 6 meses prácticamente para asumir la presidencia. Entonces, lo que sí va a ser cierto es que Sheinbaum va a tener mucha, mucha oposición. Si López Obrador termina con todas estas culebras encima, atacándolo, tratando de morderlo, un hombre que ha sido honesto en el manejo de la administración y ha hecho muchas cosas por el pueblo mexicano, también ha cometido errores, también claro, ha tenido vacíos, sobre todo en la parte de la lucha de las mujeres, el reconocimiento de los derechos de las minorías sexuales. Si él ha tenido tanta oposición en estos últimos meses, esa oposición, cuando llegue Sheinbaum al poder, la va a recibir con una lluvia, no diría una lluvia, una tormenta de ataques a diestra y siniestra, porque quieren de alguna manera debilitar la maquinaria del nuevo partido, que es mayoritario en México, el partido Morena, que es el partido de López Obrador.
Félix, cuando López llegó al poder, cuando López Obrador llegó al poder, una de sus cartas fue encontrar la verdad sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Eso en qué quedó?
Eso quedó en que no se encontró la verdad. Eso es una de las fallas que le señalan ahora rabiosamente a López Obrador. Te dijo que iban a encontrar la verdad y hasta ahora la única verdad que existe es la que hizo el anterior procurador en el gobierno de Peña Nieto, el gobierno del PRI anterior. Entonces le están exigiendo que en estos meses que resta, y él mismo ha prometido que se va a dilucidar quiénes fueron realmente los autores intelectuales de esa masacre, porque lo que se sabe es que los 42 estudiantes fueron asesinados por grupos armados ilegales del narcotráfico que trabajaban en llave con la policía y con el ejército mexicano.
Eso fue lo que alguna vez llamaron la verdad histórica.
Exacto, pero como esto toca al ejército mexicano, y el ejército ha sido uno de los aliados más poderosos de Andrés Manuel López Obrador, tal vez el miedo de López Obrador es tocar los intereses y la fama y el buen nombre del ejército mexicano, ¿no? Digamos que en ese sentido él ha fallado a la palabra que dio cuando estuvo en campaña diciendo que con él se iba a solucionar el problema de descubrir los verdaderos autores de la masacre de Ayotzinapa.
Porque incluso uno de los que estaban felices investigando en la época de Peña Nieto ahorita están escondiéndose en otros países porque resultaron estando también...
Encubrieron porque está el ejército metido allí. Si vamos a ser claros, el ejército fue el autor y la policía, ¿no? La policía local y sectores del ejército fueron los autores de la masacre, ¿no? Los masacraron en el basurero de esa ciudad y, bueno, redujeron todos sus restos a cenizas. Lo que no se sabe exactamente es dónde quedaron las cenizas o lo que el saldo de la masacre que hicieron estos militares.
Cerca de un río encontraron unos huesos también, sí, resultó ser de otras personas, es decir, hay más de 2.000 desaparecidos en esa zona que estaban enterrados.
Bueno, en México hay decenas de miles de desaparecidos, sigue habiendo asesinatos todos los días, se sigue matando periodistas, pero las elecciones se desarrollan, entre comillas, en un ambiente de civilidad, ¿no?
Sí.
Aparente.
Ante todo, Félix,
aparente.
Ante todo.
Y recordemos, por ahí decía alguien, no sé dónde lo leí, que el hijo mayor de García Márquez, creo que se llama Rodrigo, está casado con la hermana de Claudia Sheinbaum. O sea que de ganar Sheinbaum, García Márquez, la familia García Márquez va también a ser parte de la élite presidencial de México.
Félix, el día 12 de marzo, es decir, ayer, CNN dio una noticia que me parecía muy interesante, y es que Argentina registra la inflación más alta del mundo por tercer mes consecutivo. Sin embargo, habíamos escuchado días antes también que Milei se iba a subir el sueldo el 50%. ¿Qué es cierto, qué no es cierto y cómo van estos meses de ese gobierno?
Bueno, él intentó subirse el sueldo y subir el sueldo de todos los funcionarios, altos funcionarios públicos, pero luego echó para atrás la medida ante las protestas que se desataron, ¿no?, contra eso, esa situación. Yo creo que eso va a seguir empeorando, y hay un agravante, que ahora estalló también el problema de los grupos vinculados al narcotráfico, y en la ciudad de Rosario, que es la tercera ciudad del país y que ha sido el centro de las pandillas del narcotráfico, al igual que en ciudades colombianas, las pandilleros están matándose, matando gente, matando civiles, tomándose los barrios, y esto obligó o está obligando al gobierno a hacer una intervención armada con tropas del ejército para tratar de contener una situación de asesinatos y de inseguridad en las calles. Llegó a tal punto la situación que los pandilleros prácticamente ordenaron que no hubiera colegios, que no hubiera transporte público.
Ellos deciden.
La ciudad se paralizó. Hasta ese punto está llegando la situación en algunas partes de Argentina, ¿no? Esto vino tomando fuerza en gobiernos anteriores, no es que ahora aparecieron, ¿no? Eso viene desde años atrás, ahora aprovechando la situación económica tan difícil de la población, los problemas del gobierno de Milei, etcétera, pues como que han tomado nuevas alas los grupos narcotraficantes y desean ya, como al estilo de Haití, imponer su régimen en ciudades tan importantes como Rosario. Si los dejan tomar vuelo, Argentina podría correr el riesgo de irse convirtiendo en un narcoestado. Es que las situaciones son muy difíciles, y esto hubiera pasado igual si el presidente hubiera sido el candidato rival, Sergio Massa, porque Massa tampoco hubiera podido solucionar ese gravísimo problema de la inflación en tres meses.
O sea, es como en Ecuador, eso se veía venir después
se veía venir después de todo un conjunto de malas decisiones de los gobiernos anteriores. Ahora, la pelea entre Milei y Cristina Fernández es porque a Milei lo atacaron por ese decreto que iba a alzar los sueldos de él y de otros funcionarios, pero él dice que doña Cristina, que es una de las que echa dedo, tiene dos pensiones y está ganándose $14,000 mensuales. Que entonces, si ella quiere dar ejemplo, ¿por qué no renuncia a esas pensiones? Ella, siendo una persona ahora millonaria, $14,000 son más de 50 millones de pesos, en un país donde la inmensa mayoría de la población no está ganando para poder comer.
Se los gana Caja y Medusán también.
Exactamente. Entonces, con esto quiero decir que hay una insensibilidad social de todos los sectores políticos de Argentina, no solamente de Milei, sino también de doña Cristina, que en un golpe político debería haber dado ejemplo de haber renunciado a las pensiones que tiene, y eso hubiera obligado a Milei a hacer todavía más austera las medidas de protección con alza de salarios a los empleados públicos más importantes.
Llegó la hora de despedirnos.
Llegó la hora de despedirnos,
Daniel. Muchas gracias, Daniel, a los oyentes, a Alejandra, a Lucho Gatiga, que nos acompañó. A las personas que se conectaron en diferentes partes del mundo, gracias por estar conectados en encuentroradio.com.co. ¿Con qué canción nos vamos a despedir, Félix?
Pues con una también muy famosa, Sabor a mí, una canción del mexicano Álvaro Carrillo, ¿no?, que se la compuso a una señora que conoció en una fiesta donde estaba junto a un famoso presidente mexicano que era amigo de fiestas, que tenía sus músicos de cabecera, entre ellos él, Adolfo López Mateos, el hombre de las fiestas allá en México.
Sabor a mí. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Nos escuchamos la próxima semana.
Daniel.
Tanto tiempo disfrutamos este amor. Nuestras almas se acercaron tanto a ti que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.